pesadillas. El terror que no te deja dormir.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy día raro para el podcast. Sepan disculpar la tardanza, pero bueno, nada. Tenía familia aquí visitándome por las vacaciones de invierno aquí en Argentina, por si están escuchando desde afuera. Y no tienen ese placer de tener vacaciones de invierno. Así que, bueno, nada, se retrasó un poco nuestro podcast número 6, dedicado a la memoria, al recuerdo y el homenaje de James Whale, director, entre otras muchas cosas, de dos películas que renovaron el género y que de alguna manera fueron el puntapié inicial para un montón de cosas que vinieron después, que son Frankenstein y Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein. Como siempre, vamos a estar hablando un poco de la vida del director y después vamos a estar comentando algunas cuestiones que tienen que ver con las dos películas. Obviamente, iremos con las dos películas pegaditas y eso es todo. Vamos a estar haciendo una separación entre los temas con alguna cosilla, algún audio que tenga que ver, que tiene que ver con la película. Así que bueno, nada, espero que lo disfruten. Recuerden, el trataremos de hacerlo el viernes y si no el sábado más tardar. Vamos a estar con nuestro primer versus o nuestra primera adaptación, comentando un poco lo que es literatura y cine. Así que esto ya será para el podcast número 7 que cierra el mes de julio. Bueno, sin otro particular, y saludo a ustedes muy atentamente, vamos a ir arrancando con nuestro homenaje, nuestro recuerdo de el gran James Webb.
Look, it's moving. It's alive. It's alive. It's alive.
In the name of God. Now I know what it feels like to be God.
James Whale nació en Dunstaff el 22 de julio de 1889 y falleció en Los Ángeles el 29 de mayo de 1957. Director de cine inglés, iniciado en el teatro en 1930, se mudó a los Estados Unidos, donde destacó en el cine de terror. Whale, abiertamente homosexual, fue un innovador del cine de Hollywood, aunque es especialmente conocido por sus películas de terror, Frankenstein, The Old Dark House y Bride of Frankenstein. Tras haber sido el director mejor pago de Hollywood durante los años 30, trabajando con estudios como Universal, Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer o Columbia, o fundando su propia productora, en la década de los años 40 se retiró del cine. En su trayectoria obtuvo 4 nominaciones y un único galardón en el Festival de Venecia con El Hombre Invisible de 1933. Después del armisticio de Birmingham, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, comenzó en el mundo de la escena. En 1928 se le ofreció la oportunidad de dirigir 2 pases de la entonces desconocida obra de Cedric Sheriff, Shortness End, Lo que queda del día, protagonizada por un casi desconocido Laurence Olivier. La obra tuvo bastante éxito y fue trasladada al West End, ahora con un joven Colin Clive en el papel protagonista, donde estuvo en cartel durante 600 funciones. Whale fue invitado para dirigir la obra en Broadway y finalmente una versión para el cine en Hollywood en 1930, en el que sería su debut como director de cine. Tras instalarse en Los Ángeles, Whale conoció al productor David Lewis, con quien mantendría una relación afectiva abiertamente homosexual. Pronto adquirió el conocimiento técnico necesario para ampliar sus habilidades desde el lenguaje teatral hacia el cine y la dirección de actores para el nuevo medio. Acostumbraba a realizar mucho ensayo con los actores antes de realizar un ensayo cinematográfico con las marcas en el plató. Paulatinamente, fue adquiriendo notoriedad, principalmente por sus trabajos en el género de terror producidos por Universal Studios, siendo el director de influyentes títulos como Frankenstein, donde fue el primer director en mover la cámara durante la filmación. Algunos críticos inciden que en su conocimiento del cine mudo alemán, y en especialmente de F.W. Murnau, parecen haberle influenciado en el uso de la cámara. La secuela, Bride of Frankenstein, y otros títulos como El Hombre Invisible, fueron algunos de títulos de referencia. Gracias a estas películas comenzaron sus trayectorias en la industria de Hollywood actores de la época como Gloria Stewart, Colin Clive, Elsa Lanchester, Boris Karloff o Claude Rains, muchos de los cuales Whale conocía desde Inglaterra y había seleccionado personalmente para sus películas. Fuera del género de terror, también fue el director de películas de otros géneros para Universal, producidas por Carl Lem Jr., como el drama de Waterloo Bridge y la mezcla de horror y comedia de Old Dark House, o el musical Showboat. Whale también se adentró en el cine bélico con The Road Back, con Richard Cromwell y Noah Beery Jr. como protagonistas, secuela de All Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente. A pesar de las protestas de Whale, la película fue montada de nuevo y varias secuencias fueron cortadas. Whale dejó Universal con lo que a los amigos del movimiento Snyder Cut, nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Y nada que Warner Bros. Esté solito en el asunto. Bueno, justamente, Whale deja Universal y continúa su carrera con The Great Garrick para Warner Bros., con el que sería el único film con la productora. Posteriormente firmó un contrato con Metro-Goldwyn-Mayer para rodar la comedia romántica The Great Garrick, interpretada por Olivia Havilland y Brian Ahern, y ambientada en el siglo XVIII, pero fue otro fracaso. Así que el único título destacable de Whale para MGM, para Metro-Goldwyn, es Port of the Seven Seas, sobre la trilogía de Marcel Pagno-Fanny. Whale dirigió únicamente otro título exitoso con el productor independiente Edward Small, El Hombre de la Máscara de Hierro. La película de aventuras interpretada por Louis Hayward y Joan Bennett. A pesar de realizar un par de largometrajes más, su trayectoria como director finalizó con dos obras menores. El resto de su obra ha ido cayendo en el olvido. En sus últimos días, Whale experimentó una importante pérdida de sus capacidades cerebrales debido a un ataque cerebrovascular causado por la inhalación de humo de un incendio en su mansión. Se sentía solo y cayó en depresión, obsesionado con la guerra que le había tocado vivir, y se suicidó ahogándose en la pileta de su mansión en mayo de 1957, cuando tenía 67 años. Su influencia. La figura de Whale, abiertamente gay en su época de Hollywood, es protagonista de la novela de Christopher Brown, Father of Frankenstein, el padre de Frankenstein, de la cual se basó la película Gods and Monsters, Dioses y Monstruos, dirigida por Bill Condon en 1998. La película ganó el Oscar al mejor guion adaptado y está protagonizada por Ian McKellen en el papel de James Whale. En la película se aborda ese aspecto de su vida y la relación con Fogel, un joven amante de los últimos años. Que el papel lo hace Brendan Fraser, Si pueden verla, véanla porque es una joya. Y Ian McKellen es... Por favor. Una estatua en su memoria fue erigida en 2002 en la entrada de un cine en Dudley, su ciudad natal. La estatua es un enorme rollo de celuloide con la cara de Frankenstein en los fotogramas y con los nombres de las películas más célebres del director grabadas en su base. Y como su nombre indica, vamos a estar hablando de la película, quizás la película que lo llevó a la fama, a la gran fama. Y que de alguna manera hizo que un montón de gente, entre las cuales me posiciono, podamos estar hablando hoy de un tipo como Wayne, ¿no? Y obviamente nos dio a conocer a ese animal de la actuación que fue Boris Karloff. Bueno, vamos a ir a un pequeño separador y después volvemos con nuestra pequeña reseña de Frankenstein. Frankenstein, conocido como el Dr. Frankenstein en España y como Frankenstein, el autor del monstruo en Uruguay. Película de terror de 1931, producida por Universal Pictures y dirigida por James Whale. Es una adaptación de la obra de teatro de Peggy Webling, que a su vez, obviamente, está basada en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Voy a hacer un paréntesis acá, porque es muy extraño y genial y raro que en los títulos no aparece Mary Shelley, no aparece su nombre, sino que dice que está basada en una novela de la señora de Percy Shelley. En estos tiempos de igualdad o de intento de igualdad, suena un poco creepy, un poco cringe, como dicen los niños. Bueno, está protagonizada, entre otros, por Boris Karloff y Colin Clive. Tras su estreno se realizó una secuela titulada La novia de Frankenstein, de 1935, también dirigida por Whale. Bueno, el argumento ustedes ya lo conocen. Básicamente lo que voy a decir de esto son las actuaciones. La actuación de Colin Clive como el Dr. Henry Frankenstein, el jorobado Fritz Dwight Fry, que es el Jonathan Harker de la Drácula de Bela Lugosi, y por supuesto Boris Karloff, son los puntos altos de la de la película, ¿no? Y bueno, la historia todos la conocemos. El estudio Universal quería hacer una película de terror basada en la novela de Mary Shelley, pero en vez de eso, de adaptar directamente el libro, adquirió los derechos de una obra de teatro realizada por Peggy Webling, que estaba inspirada en la historia de Shelley. El guión estuvo a cargo de Francis Edward Farrago y Garrett Ford. Entre los posibles directores estaban George Melford y el francés Robert Flory, pero el trabajo fue asignado a James Whale. Una de las primeras opciones analizadas para interpretar el monstruo de Frankenstein era Bela Lugosi, que había protagonizado a Drácula hacia la nada misma, o sea, meses antes. Sin embargo, Lugosi había rechazado el papel debido a que no poseía diálogos y a que estaría cubierto de maquillaje. Tras esto fue elegido el actor británico Boris Karloff. El actor no aparece en los créditos iniciales de la película, siendo su lugar ocupado por un signo de interrogación. Es muy genial cómo de alguna manera empiezan a crear misterio desde ahí. Solo en los créditos finales se aclara que es Karloff quien interpreta al monstruo. Bette Davis fue considerada para interpretar a Elizabeth, pero finalmente Mae Clark obtiene el papel. En la película también participa Dwight Frye como Fritz y Edward Van Sloan como el Dr. Wormwood. Edward Van Sloan es quien interpreta a Van Helsing en la película de Drácula. El maquillaje de Karloff estuvo a cargo de Jack Pierce, uno de los más grandes genios del maquillaje de la historia del cine. Trabajaba cerca de 4 horas para lograr la apariencia de la criatura. Existe una controversia respecto de quién creó el diseño del monstruo, ya que algunas fuentes mencionan a James Whale y otras a Jack Pierce. Además del maquillaje, Karloff debía utilizar botas especiales para aumentar su estatura en pantalla, así como puntales de acero en las piernas para tener un andar tambaleante. La escenografía de la película fue diseñada por Herman Rose y los aparatos eléctricos que están en el laboratorio de Frankenstein fueron hechos por Kenneth Strickfreiden. Entre las influencias visuales de la película se encuentran, por supuesto, películas del expresionismo alemán como el gabinete del Dr. Caligari, El Golem y Metrópolis. La película no tiene banda sonora a excepción de los créditos iniciales y finales. El estreno fue el 21 de noviembre de 1931 en Estados Unidos. Y hay algunas escenas que son anteriores al código Hays, el código de producción y censura, no sé cómo cornucopia se le llamaba al código ridículo ese. Por ejemplo, la escena en la que el monstruo de Frankenstein arroja a la niña al lago y la ahoga accidentalmente ha sido controvertida durante mucho tiempo. Tras su estreno en 1931, la segunda parte de esta escena fue cortada por las juntas de censura de los estados de Massachusetts, Pensilvania y Nueva York. Dichos estados también se opusieron a una frase que consideraron blasfema. ¿Qué dice el Dr. Frankenstein cuando ve a su criatura? Es básicamente, de alguna manera, la tesis de la película, pero cortémosla porque Dios se va a enojar. El doctor dice, Víctor, el amigo, dice Henry, en nombre de Dios. Y el Dr. Frankenstein dice, en nombre de Dios, ahora sé qué se siente ser Dios. Kansas solicitó la eliminación de 32 escenas, las cuales, de haber sido suprimidas, habían dejado la película a la mitad del metraje. Jason Joy, del Comité de Relaciones del Estudio, solicitó al representante de la censura, Joseph Breen, que reconsideraran estos cortes. Finalmente se estrenó una versión editada solo para el estado de Kansas. Con lo que, sin querer ser irrespetuoso, da muestra de lo que es Estados Unidos, de lo que fue y de lo que será. Al igual que con otras muchas películas anteriores al código de producción que se reeditaron después de la aplicación de este código en 1934, Universal hizo cortes de los negativos de cámara originales, una animalada, y por lo tanto el material cortado a menudo se perdió. Sin embargo, la escena de María siendo arrojada al lago fue redescubierta durante la década del 80 en la colección del British National Film Archive y se ha reincorporado a las copias modernas de la película. La recepción. Frankenstein obtuvo una buena respuesta por parte de la crítica cinematográfica, siendo citada como una de las mejores películas del año 31, incluida en las listas de las mejores cintas de la historia. La película, hasta la fecha del artículo que estamos usando de fuente, poseía un 100% de comentarios frescos, entre comillas, en el sitio web Rotten Tomatoes. En 1991 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos junto a otros trabajos para ser preservada en el National Film Registry. El American Film Institute la incluyó en varias de sus listas. La ubicó en el puesto 87 de las mejores películas de todos los tiempos y en el puesto 56 de la lista 100 años, 100 películas de suspense. La frase está vivo, que exclama el Dr. Frankenstein, it's alive, que la estuvimos escuchando recién, fue seleccionada en la lista de 100 años, 100 frases. También fue incluida como candidata de algunas categorías, sin lograr ser seleccionadas para las listas definitivas, como la de ciencia ficción, en la lista del décimo aniversario, y la de 100 años, 100 héroes y villanos. En esta última estuvieron nominados Henry Frankenstein y el monstruo en la misma categoría de villanos. Es una rareza interesante. En 2004 el periódico The New York Times le incluyó en una lista de las 1000 mejores películas de la historia. Por su parte, la Chicago Film Critics Association la ubicó en el puesto número 14 de las películas más terroríficas de todos los tiempos. Y la revista Time la incluyó entre las mejores 25 películas de terror de la historia. La película tuvo varias secuelas, todas producidas por Universal Pictures. La primera fue La novia de Frankenstein, de la que vamos a hablar a continuación, dirigida nuevamente por James Whale y con la participación de Boris Karloff y Colin Clyde como el monstruo y el Dr. Frankenstein respectivamente. 4 años más tarde se estrenó El hijo de Frankenstein, dirigida por Roland V. Lee. Karloff volvió a actuar como el monstruo en esa cinta, siendo la última vez que lo interpretó en una película. En 1942 se estrenó The Ghost of Frankenstein, donde Lon Chaney Jr. interpretó al monstruo. La película fue seguida por Frankenstein Meet the Wolfman, que juntó al monstruo de Frankenstein y al hombre lobo. En aquella cinta el monstruo fue interpretada por Bela Lugosi. Los siguientes films fueron House of Frankenstein de 1944 y La mansión de Drácula, en donde aparece el monstruo de Frankenstein. En 1948 Universal estrenó la cinta Abbott y Costello Meet Frankenstein, protagonizada por el dúo cómico de Abbott y Costello y en la cual aparecen Drácula, el monstruo de Frankenstein y el hombre lobo. La película cómica Young Frankenstein parodió elementos de las primeras películas de la saga. Bueno, a menudo el asistente jorobado del Dr. Frankenstein es llamado Igor en las descripciones de las películas, pero no se llama así en los primeros films. Tanto Frankenstein como La novia de Frankenstein, el doctor tiene un asistente lisiado que es interpretado en ambas ocasiones por Dwight Frye. En la película original el personaje se llama Fritz, es jorobado y camina con la ayuda de un bastón. Fritz no aparece en la novela de Frankenstein, aparece por primera vez en la adaptación teatralizada. En La novia de Frankenstein, Fry interpreta a Carl, un asesino que se mantiene erguido pero que tiene una pesada prótesis de metal en ambas piernas que se pueden escuchar haciendo clic claramente en cada paso. Esto lo parodia la... ¿cómo es? El joven Frank. Ambos personajes serían asesinados por el monstruo de Karloff en sus respectivas películas. No fue hasta Son of Frankenstein, el hijo de Frankenstein, cuando apareció por primera vez un personaje llamado Igor, interpretado por Bela Lugosi y vuelto a interpretar por el mismo Lugosi en El fantasma de Frankenstein, después de su aparente asesinato en la película anterior. Este personaje, un herrero desquiciado cuyo cuello estaba roto y torcido debido a un ahorcamiento fallido, se hace amigo del monstruo y ayuda al Dr. Wolf Frankenstein, lo que lleva a crear la imagen del asistente jorobado Igor, comúnmente asociado con Frankenstein en la cultura popular. Fry también aparece en películas posteriores de la serie como Frankenstein Meet the Wolfman. Bueno, las varias secuelas de la que vamos a hablar es de La novia de Frankenstein, película de terror y ciencia ficción, también dirigida por James Whale y estrenada en 1935. Es la secuela directa de Frankenstein. En ambas, los actores Boris Karloff y Colin Clyde interpretaron los papeles principales. La cinta cuenta también con la actuación de Elsa Lancaster, que encarna a Mary Shelley, y a la novia del monstruo, y con la de Ernest Thesiger en el papel del Dr. Pretorius. Básicamente la historia es, aparentemente el monstruo fue destruido en el incendio del molino, con la cual, escena con la cual termina la película de Frankenstein. Sin embargo, Hans, el padre de la niña, de María, de la niña que muere ahogada accidentalmente por el monstruo, quiere ver con sus propios ojos a la criatura. Al bajar al sótano del molino, descubre que el monstruo sigue con vida y el monstruo mata a Hans y a su esposa y espanta a una aldeana. Mientras tanto, un grupo de aldeanos lleva al doctor Frankenstein donde su prometida. Aunque fue creído muerto al principio, descubren que el científico sobrevivió a su enfrentamiento con el monstruo, por lo que es puesto bajo el cuidado de la novia. De la novia de Frankenstein. Aunque Frankenstein se arrepiente de su creación, aún cree que está destinado a encontrar los secretos de la vida y la inmortalidad. Elizabeth, por el contrario, se opone a esta idea. Cae el doctor Pretorius, quien había sido profesor de Frankenstein en la universidad. Pretorius le propone trabajar juntos combinando sus conocimientos. Para convencerlo, le muestra diversos homúnculos que ha creado tras años de investigación. La idea de Pretorius es crear una mujer que sea la compañera de la criatura de Frankenstein. El monstruo, tras escapar del molino, se va al bosque, salva a una pastora de morir ahogada. Sin embargo, básicamente la pastora se asusta y etcétera, etcétera. El monstruo desencadenado se libra de sus cadenas y huye. Él conoce a un ermitaño serio con quien entabla una amistad, aprendiendo a decir algunas palabras. Los cazadores lo encuentran y en el medio del enfrentamiento se incendia la casa del ermitaño. La criatura huye a un cementerio y se esconde en una cripta, donde es encontrado por el doctor Pretorius, a quienes ayudan dos hombres, Carl Doyfrey y Ludwig Telbin. Se intenta robar el cadáver de una joven. El científico le explica a la criatura que está trabajando en la creación de una mujer para él, y que una vez que el doctor Frankenstein se casó con Elizabeth, Pretorius le pide que lo ayude. Dado que Pretorius manda, Frankenstein dice que no, Pretorius manda al monstruo que secuestra a Elizabeth y le dice que la devolverá sana si acepta ayudar. Básicamente hacen lo mismo con una señorita que lo que hicieron con el pobre Boris Karloff. Aprovechando la tormenta eléctrica, los científicos elevan la camilla donde está el cuerpo de la criatura y bueno, lo mismo de básicamente lo mismo de la película. El tema es cuando el monstruo intenta acercarse a su novia, entre comillas, la chica grita provocando la ira del monstruo. En aquel momento llega Elizabeth y el monstruo le dice a ella y a Frankenstein que se vaya. Y el monstruo destruye todo el laboratorio con él, con la novia, con Pretorio, con los homúnculos, todo, fin. Y Frankenstein se queda con su novieta, con su ya esposa, ¿no? Ya esposa. La novia de Frankenstein obtuvo una respuesta positiva por parte de la crítica y el público en general, siendo considerada como una de las mejores películas del 35. Y también tiene un 100% de comentarios positivos en Rotten Tomatoes, al menos hasta la fecha de la del artículo. En noviembre del 1998, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la eligió junto a otras películas para formar parte del National Film Registry, una filmoteca dedicada a conservar aquellas películas cultural, histórica y estéticamente significativas. Los críticos Richard Schickel y Richard Corliss de la revista Time la incluyeron entre las 100 mejores películas de la historia. La Chicago Film Critics Association, por su parte, la ubicó en el puesto 18 de las películas más terroríficas. En 2008, la revista Empire llevó a cabo una encuesta entre los lectores y críticos de cine para seleccionar las 500 mejores películas de todos los tiempos y La novia de Frankenstein fue ubicada en el puesto 204. Muy bien, eso esta era, digamos, de alguna manera la... ¿cómo es? ¿Cómo decirlo? La reseña de las dos películas de Frankenstein y The Bride of Frankenstein. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña reseña humilde y cansada. Bueno, nos encontramos, espero, viernes o sábado a más tardar para hablar de alguna manera de nuestra primera lección de un enfrentamiento o ¿cómo decirlo? Una reseña de película con su adaptación. La elegida es El Exorcista, por supuesto. Así que vamos a estar hablando de la novela y de la película. En este podcast no queremos que haya una remake del Exorcista. Después hagan lo que quieran. Nuestra posición está tomada. Les agradezco por estar del otro lado, por escucharme, por los comentarios en Instagram. Y los invito a realizar comentarios también en el blog, que así vamos intercambiando ideas. Nos escuchamos el fin de semana que viene, supongamos, en un nuevo capítulo de este podcast de sueños y pesadillas. Que tengan lindos sueños y bellas pesadillas.
Sueños y pesadillas. El terror que no te deja dormir.